Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos comenzando nuestro programa número 352. Rachel Amado Bortnik es de esas personas que tiene en sus vivencias el compendio de una cultura que vive en ella y en todos nosotros. Nacida en Izmir, en Esmirna, y de residencia en Dallas, en los Estados Unidos, se preocupa por difundir la cultura sefaradí, en particular en lo que hace a la lengua, aunque no solamente en eso. Además de haber protagonizado el film Árboles lloran por lluvias, donde relata las costumbres de su infancia, es reconocida internacionalmente por ser la creadora de la lista Ladino Comunità, que mantiene hoy en día a miles de personas comunicándose en ladino entre sí, en forma cotidiana, convirtiéndolo a esta lista en un compendio de la lengua y la cultura cual Academia Popular. Los lectores de sefarad.com están acostumbrados a sus lecturas, ya que periódicamente encontramos sus escritos en ladino, en muchos casos en forma exclusiva. Desde Sefarad Magazine Sefaradí, cuando el tiempo lo permite, traemos sus relatos y hoy vamos a traer uno de sus trabajos, el último que ha sido publicado en sefarad.com, que se titula Los hexágonos y la tradición sefaradí religiosa, cuyo original podrán leer en ladino y que aquí lo haremos en castellano. Este texto es una metáfora que de alguna forma es el mensaje que desde Sefarad queremos transmitir a todos nuestros oyentes al cierre de este año secular y a las puertas de comenzar el 2018. También en nuestro programa tendremos otros temas. Hablaremos de los camondos, sus edificios, su escalera, sus pasos por Estambul y también por París. Así que un programa muy completo tenemos hoy en Sefarad Magazine Sefaradí. Como ya lo tengo dicho muchas veces, nos dice Rachel Amado Bortnik en su trabajo, en Esmirna las mujeres no tenían ninguna educación religiosa. Al mismo tiempo, creo que los varones tampoco estudiaban las escrituras filosóficas de los grandes jajamim de nuestra historia. Ahora, cuando leo algún texto interesante de ellos, admiro lo hermoso que escribían y, sobre todo, las metáforas que inventaban para explicar algún precepto de moral o de filosofía. Durante la reciente festividad de Hanukkah, llegó a mis manos, nos dice Rachel Amado Bortnik, de la American Sephardic Federation, un pequeño escrito sobre un texto de cuatro partes, el Sefer HaIkarim, el libro de raíces, del rabino Yosef Albo, 1380-1444, de España. En estos textos da a entender, entre otros, por qué no debemos ser extremistas o elitistas en la práctica de nuestra religión. Y para ilustrarlo, usa la metáfora del panal de abejas, el nido de las abejas, ahí donde hacen la miel las abejas. ¿Por qué lo hacen en formas de hexágonos, se pregunta, y no en forma de círculos o de cuadrados? La forma perfecta pareciera ser el círculo, dice el rabino Albo. El problema es que si se juntan círculos en una construcción de un panal, quedan espacios vacíos entre ellos. Pero entonces, ¿por qué no se construyen en formas cuadradas? Los cuadrados no dejan ningún espacio vacío entre ellos. Es que los cuadrados están muy lejos de ser círculos o de ser una forma perfecta. Pues entonces, ¿qué ventaja tiene el hexágono? Bueno, el hexágono tiene dos ventajas. Una es que está más cerca de la perfección, que es el círculo. Y segundo, que cuando se juntan, no dejan espacios vacíos. Así es que un judaísmo que insiste en que se siga o se practique a la perfección es como construir un panal con círculos. Aunque los círculos son perfectos, quedan espacios vacíos, espacios perdidos entre ellos. Es decir, que muchos judíos van a quedar en aquellos espacios vacíos, o sea, perdidos. Y si se construye con cuadrado, se aleja demasiado de la perfección. El hexágono no es perfecto, pero es mucho mejor que el cuadrado. Un judaísmo que acepta construir con hexágonos cubre todo el espacio y no deja a ningún judío afuera. Según dice este mensaje de la American Sephardic Federation, esta visión, esta explicación del rabino Albo, representa la filosofía clásica del judaísmo sefaradí. Es muy importante tenerlo en cuenta hoy en día cuando vemos entre los judíos extremismo religioso de un lado y asimilación completa del otro. Y este es el mensaje que nos deja Rachel Amado Bornik, que a partir de este escrito de la American Sephardic Federation, al que nos sumamos desde Sefarad para esta visión de la religión desde el punto de vista sefaradí. Y lo incluimos en este mensaje al final este año 2017.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. El barrio de Galata pertenece al distrito de Beyoglu, en la orilla norte del Cuerno de Oro, y discurre a las faldas de la colina de Galata, en cuya cima se alza la torre del mismo nombre, la Torre de Galata, uno de los monumentos emblemáticos de Estambul, visible desde casi cualquier punto de la ciudad y desde el que se puede contemplar espléndidas vistas. A medida que uno deja atrás el barrio de Taksim y la zona del túnel, las calles se van haciendo más estrechas y empinadas, con cuestas importantes y alguna que otra escalera que caracteriza el popular barrio de Galata, un barrio muy importante durante la Edad Media y que sigue siendo un lugar muy animado y con encanto. De día, el comercio es la actividad principal y da gusto perderse por las callecitas curioseando los distintos establecimientos y talleres tradicionales, y de noche, esta es una zona frecuentada por jóvenes para disfrutar de sus bares, terrazas y cafeterías. Galata es un ejemplo del Estambul más multicultural. Aquí sigue siendo la sede de una importante comunidad judía, cuyos ancestros llegaron en los inicios del siglo XV bajo el mandato de Bayazid II. Muy cerca de la Torre de Galata se encuentra una de las sinagogas más importantes de la ciudad, donde se reúne la comunidad judía. Resulta inconfundible por su fachada de colores rojizos, y sus tres arcos que dan acceso al interior, donde destaca la cúpula celeste decorada con estrellas y, por supuesto, la estrella de David. Bancalar Cadesí, en español, la calle de los bancos, conocida antiguamente como Voivodá Cadesí, o en español, calle de Voivodá. Es una calle situada en el antiguo barrio de Galata, actualmente Karaköy, en el distrito de Beyoğlu, antiguo Pera, de Estambul, que fue el distrito financiero del Imperio Otomano. Esta era la calle donde tenían su sede los bancos, instituciones financieras y aseguradoras más importantes durante la época otomana, incluido el Banco Central Otomano, fundado originalmente como Banki Osmani en 1856 y posteriormente renombrado como el Banki Osmani Saane en 1863 y la Bolsa Otomana, fundada en 1866. Sabrán disculpar los amigos de origen turco las dificultades de pronunciación. Estos edificios continúan siendo sedes o sucursales de bancos y de otras instituciones financieras. La parada sur del túnel, 1875, la segunda línea subterránea de ferrocarril más antigua del mundo, tras el Metro de Londres de 1863, está situada cerca del extremo este del Bancalar Cadesí. También se sitúa en Bancalar Cadesí la escalera Camondo, una famosa escalera peatonal diseñada en una mezcla de neobarroco y Art Nouveau y construida entre 1870 y 1880 por el renombrado banquero judío otomano veneciano Abraham Salomón Camondo. Estas escaleras conducen a la histórica Rue Camondo, actualmente Banker Sokak, y Karchinar Sokak, la extensión hacia el oeste de Banker Sokak, cerca de las ruinas del Palacio del Común Genovés de 1316, construido por Montano de Marinis, el Podestá de Galata, y situado hacia el oeste de la escalera, detrás de la fachada de un edificio de oficinas, construido en la década de 1880. Bancalar Cadesí continuó siendo el distrito financiero principal de Estambul hasta los años 90, cuando la mayoría de los bancos turcos empezaron a trasladar sus sedes a los modernos distritos financieros de Levent y Maslak. En 1995, la Bolsa de Estambul se trasladó a su edificio actual en el barrio de İstinye, en el distrito de Sarıyer. Las escaleras de Camondo, Camondo Merdivenleri en turco, fueron construidas, como decíamos, en 1850 por la adinerada familia judía de Camondo, con un diseño que entremezclaba el estilo neobarroco con el Art Nouveau, lo que hacen que sean frecuentemente retratadas por fotógrafos profesionales y visitantes. Como decíamos, sirve para comunicar las calles Voivodá Cadesí y Banker Sokaşi y desembocan en su parte superior en el Hospital Austriaco de San Jorge y la Sinagoga de los Astres y en su parte inferior en la antigua sede del Banco Imperial Otomano, hoy reconvertido en el Centro Cultural Sal Galata. Pero veamos un poco más sobre los Camondo. Esta familia se estableció en Venecia después del decreto español de 1492, que ordenó la expulsión de todos los judíos que rechazaron la conversión al catolicismo. Allí algunos de sus miembros se hicieron famosos por destacarse en los estudios y también por los servicios que prestaban a su país de adopción. Tras la toma de posesión austríaca de Venecia de 1798, algunos miembros de la familia Camondo se establecieron en Estambul. A pesar de las muchas restricciones y leyes suntuarias impuestas a los no musulmanes, la familia Camondo floreció como comerciantes en la sección comercial de Galata, en lo que entonces era las afueras de la ciudad. Muchos años más tarde, en 1802, sus actividades se ramificaron en las finanzas con la fundación de su propio banco, el Isaac Camondo. Ante la muerte de Isaac, 1832, su hermano Abraham Salomón Camondo heredó el banco. Prosperó grandemente y se convirtió en el primer banquero del Imperio Otomano hasta la fundación del Banco Imperial Otomano de 1863. En 1866, el año en que Venecia se convirtió en parte de Italia después que un tratado de paz pusiera fin a la guerra austroprusiana, murió Rafael, hijo de Abraham Salomón Camondo. En 1869, el patriarca, ya de 86 años, siguió a sus nietos Bojor Abraham Camondo y Nisim Camondo a París, Francia, una ciudad que la familia había frecuentado anteriormente y donde habían establecido conexiones comerciales. En reconocimiento a sus contribuciones y asistencia financiera a la liberación de Venecia del Imperio Austriaco, en 1870 Abraham Salomón Camondo recibió una cuenta hereditaria por parte del rey Vittorio Emanuel II de Italia. Abraham murió 3 años más tarde en París, pero de acuerdo con sus deseos, sus restos fueron devueltos a Estambul para ser enterrados allí en el cementerio judío de Haskoy, un barrio en el Cuerno de Oro en Estambul. Sus 2 nietos permanecieron en París y continuaron expandiendo con éxito su negocio bancario. Esta familia ahora se extinguió después de la muerte de los últimos descendientes. Nisim de Camondo murió en combate aéreo durante la Primera Guerra Mundial en 1917. Su padre, Moisés de Camondo, murió en 1935. Luego su hermana Beatrice de Camondo, junto con sus 2 hijos, Fanny Bertrand, y su ex marido, León Reinach, fueron deportados y asesinados en Auschwitz alrededor de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Ya hemos hablado de la escalera de Camondo, la famosa escalera peatonal, pero también encontramos el Palacio Camondo, una mansión junto al mar de la familia Camondo, popularmente conocida con este nombre, Camondo Sarai, y que fue construida entre 1865 y 1869 y diseñada por el arquitecto Sarkis Balian. Se encuentra en la costa norte del Cuerno de Oro, en el barrio de Kasim Pasha, del distrito de Beyoğlu, al oeste de Galata, Karakoy. Más tarde se convirtió en la sede del Ministerio de Marina durante el último periodo otomano y actualmente es utilizado por la Marina de Guerra Turca como la sede del comando del área del Mar del Norte. La familia Camondo también construyó 2 edificios de apartamentos históricos en Galata. Ambos se llaman Camondo Apartmani, los apartamentos de Camondo. El más antiguo se encuentra cerca de la Torre Galata y fue construido entre 1861 y 1868, mientras que el más reciente fue construido en 1881. En el distrito 8 de París encontramos el Museo Nisim de Camondo, una elegante casa museo de artes decorativas franceses ubicadas en el Hotel Camondo del 63 de la calle Monceau. La mansión fue construida en 1911 por el banquero y conde Moisés de Camondo con el arquitecto René Sergent para hacer resaltar su colección de muebles franceses y objetos de artes del siglo XVIII. Su diseño fue modelado por el Petit Trianon de Versalles, aunque con las comodidades modernas. Tanto la casa como las colecciones fueron legadas a Les Arts Décoratifs en honor a su hijo, Nisim de Camondo, asesinado durante la Primera Guerra Mundial y abierto como museo en 1936. La tragedia lo siguió unos años más tarde, cuando la hija de Moisés y su familia fueron deportados a Auschwitz, donde murieron. Hoy, la casa se mantiene como si todavía fuera una casa privada conservada en su estado original. 3 pisos están abiertos para los visitantes. El área de cocina de la planta baja, las salas formales también de la planta baja, los apartamentos privados del primer piso y los jardines. Los muebles de la casa incluyen sillas con punta de aguja y el trabajo de los artesanos del Repositorio Real de Muebles. Los suelos están amueblados con alfombras Savonnerie, tejidas en 1678 para la Gran Galería del Louvre, y las paredes tienen tapices, muchos son babis y abusón, y pinturas que incluyen retratos, paisajes y escenas de casa. La mesa es especialmente interesante, en particular el servicio de cena de plata Orlov, encargado por Catalina II de Rusia al platero Jacques-Nicolas Rotier en 1770, y los servicios de porcelana de Buffon realizados en Cebué en la década de 1780 con un tema de pájaros. Otros objetos notables incluyen un busto de Jean-Antoine Houdon, bajorrelieves, jarrones chinos y candelabros de cristal.
Agenda Sefaradí.
En los próximos días habrá una nueva presentación del film Salvado por el idioma, el documental de Brian Kirchen y Susana Saraiski, que será en Casablanca, en Marruecos, en el Instituto Cervantes del 31 de la calle de Aljar de esta ciudad, el próximo 17 de enero a las 7 de la tarde. Se trata de un documental sobre el ladino, el judío español, hablado por los sefaradíes. El documental de 53 minutos... será presentado por la directora Susana Saraiski y será proyectado en su versión original en inglés con subtítulos en español. Se pregunta en el film, ¿puede un idioma salvar una vida? Sí, incluso un idioma tan antiguo como este del siglo XV. Salvado por el idioma cuenta la historia de Moriz Al-Bahari, un judío sefaradí de Sarajevo, nacido en 1930, que hablaba ladino, su lengua materna, y gracias al cual sobrevivió al Holocausto. El ladino le permitió a Moriz comunicarse con un coronel italiano que lo ayudó a escapar a un refugio de partisanos después de huir del tren que llevaba a los judíos yugoslavos a los campos de exterminio nazis. En 1944, hablando ladino a un piloto estadounidense de habla hispana, pudo sobrevivir y guiar al piloto junto con sus colegas estadounidenses y británicos a un aeropuerto seguro. Salvado por el idioma, el próximo 17 de enero en el Instituto Cervantes de Casablanca, en Marruecos. Sefarad, lengua, historia y cultura en Toledo. El Instituto Cervantes y la Universidad de Castilla-La Mancha, a través de la Fundación General, organizan en Toledo el ciclo de cursos Sefarad, Lengua, Historia y Cultura en Toledo durante junio y julio del 2018. El programa académico, bajo la dirección conjunta de ambas instituciones, contempla la impartición en horario de mañana de dos cursos independientes, Toledo y Sefarad, periodo clave en la historia de España, el curso 1, y Después de Sefarad, cinco siglos construyendo la identidad sefaradí, el segundo curso. El programa cultural incluye visitas por la tarde a monumentos o lugares de la ciudad relacionados con los contenidos de los cursos. El programa se completa extracurricularmente con talleres de tarde y con excursiones fuera de Toledo los sábados. Los participantes, además de asistir con provecho a los cursos formativos de carácter histórico-cultural, podrán vivir un intenso periodo de inmersión lingüística y conocer de cerca muchos aspectos del día a día de la sociedad española. El programa académico y cultural es más que interesante y lo pueden encontrar en detalle en sfarad.com. Los cursos tienen una duración de 25 horas semanales, de mañana, de lunes a viernes de 9 a 13:30 y de tarde dependerá de la visita cultural que se haya programado. El primer curso es del 25 al 29 de junio y el segundo del 2 al 6 de julio. Cuesta 510 euros por semana, con precio reducido a 470 si el pago se efectúa anticipado e incluye muchos beneficios que se pueden ver en la misma página web que decíamos, en sfarad.com. El plazo de inscripción es hasta el 20 de mayo. Y las direcciones de internet de acceso al programa son algo largas para decirlos por radio, por lo cual pueden encontrarlas en sfarad.com o bien nos consultan a nuestra dirección de correo magazine@ sefarad.com y se la hacemos saber.
Música.
For all you crazy, loud, eccentric, fiery, passionate, romantic, sex-loving, stubborn, smart, talented, outlandish, pulling your hair out, wild child women out there, this is for you. I am you, you are me, we are fire.
Y así nos vamos, como siempre, escuchando muy buena música sefaradí. Pero antes quiero recordarles que el 20 de enero estaremos en Israel, en el quinto festival de música en ladino, en el nombre de Yitzhak Navón, con la presentación de Liliana Benveniste y su espectáculo La Serena, y la presentación de Kobi Zarco en el Teatro Abima, y que se pueden adquirir las entradas en la boletería del teatro al 03-629-5555. Ahora sí, nos vamos. Yo soy Marcelo Benveniste. Los voy a esperar una vez más en nuestro próximo programa, Sefarad Magazine Sefaradí, de la semana que viene, como siempre, a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 3 de la tarde por Radio High y en su frecuencia modulada de 96.3 MHz en la radio de propagación de Buenos Aires. Y al mismo tiempo hacemos votos para que se solucione el problema suscitado con el espacio de la radio que le está impidiendo tener programas en vivo. Así que esperamos que prontamente su director y las distintas autoridades comunitarias lleguen a un acuerdo que permitan normalizar la importante actividad que realiza Radio High en toda América Latina. Como siempre, los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Para terminar, vamos a escuchar un tema de Sara Aroeste que dedicó para las altas fiestas de este año, pero que bien podemos incluir en nuestros deseos de añada buena para este año secular que está finalizando y los deseos para el año nuevo. Añada buena es el sexto track del disco bilingüe Together, en Juntos, de Sara Aroeste, en ladino y en inglés, editado el pasado 19 de septiembre de este año. Una bendición para el año nuevo. ¡Añada buena!